ha preparado con esa clase para cada uno de nosotros. Te pedimos así que el Espíritu Santo viene nuevamente en el corazón de mis hermanos para que nos puedan enseñar conforme a su voluntad. Te pedimos también para cada uno de nosotros que podamos escuchar con atención, que se pueda recibir cada uno de tu corazón y que podamos poner la gloria. Gracias, te damos a tu Espíritu de nuestro amado Señor Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén.
Que Dios nos bendiga a todos, a todas. Gracias al Señor, hermanos. Tenemos esta oportunidad nuevamente de estar congregados para adorar al Señor, para recibir el consejo de su palabra, la cual es necesaria para varias cosas en nuestra vida. Una de las cuales consiste en limpiar nuestro camino. La Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También la palabra de Dios nos sirve como alimento espiritual, para que nutridos por ella, nosotros crezcamos en la gracia cada día, cada día. El día de hoy queremos invitarles a ustedes a meditar, hermanos, siempre bajo el tema general de la idolatría. Vamos a estar mirando la adoración en lugares altos, que es uno de los elementos del culto idolátrico que ya hemos venido viendo anteriormente. Vamos a comenzar, hermanos, diciendo que esta era una costumbre cananea de adorar en lugares altos. También los israelitas preferían alguna elevación natural, una colina, una montaña, para poder adorar. En el principio, cuando Moisés sacó por la mano de Dios al pueblo de Israel, lo sacó de la tierra de Egipto, los condujo por el desierto hasta una montaña. Y ahí en esa montaña él recibió los mandamientos de parte de Dios. Algunos israelitas creyeron que el lugar donde se debía adorar a Dios tenía que ser un lugar alto, un lugar elevado, porque Dios se manifestaba ahí. Y cuando adoraban en un lugar alto, podían creer que estaban más cerca de Dios. Estaban más altos, más elevados. Sin embargo, nosotros hoy día podemos descartar eso, descartar esa idea de que al estar en un lugar elevado, pues estamos más cerca de Dios. Realmente el que está más cerca de Dios es aquel que guarda su palabra y le teme al Señor. Ese es el que está más cerca del Señor. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si usted se aleja de Dios, significa que usted se va acercando más al mundo, se va acercando más al pecado, a convivir con el pecado, y al final su vida va a terminar mal, porque va a terminar separado de Dios. Los israelitas tenían esa costumbre. En la tierra de Canaán, algunos de ellos eran muy dados a esto de la idolatría, como lo vamos a ver más adelante. Y ellos preferían poner un altar o establecer un culto a la divinidad. Y antes de la construcción del templo de Jerusalén se aceptaban los altares a Jehová en los lugares altos. Pero nosotros miramos, yo lo voy a invitar ahora a que vaya conmigo a ver libro de Jueces, capítulo 6, versículos 25 y 26. Quiero que vaya conmigo por allá. Libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a estar mirando por ahí por el versículo 25 y 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Amén. Esta porción de la Escritura nos habla de un hombre valiente que se llamaba Gedeón. Y la Biblia en esta porción nos demuestra a nosotros que hay padres, o habemos padres, que no sabemos orientar a los hijos porque nosotros como padres estamos perdidos. Usted y yo acabamos de leer algo aquí. ¿Qué es lo que tenía el padre de Gedeón? Tenía un altar. ¿A quiénes estaba dirigido ese altar? ¿Para quiénes era el motivo de la honra y de la adoración que allí se daba? La Biblia dice que lo tenía para el dios Baal y para la diosa Acera. Y probablemente, esto es por inferencia, probablemente el padre de Gedeón orientaba a su familia para que adoraran a esos ídolos que él había hecho. Él había hecho su altar en esos peñascos. El Señor le habló a Gedeón, es algo precioso esto, porque Gedeón recibió mandamiento directo de parte de Dios. Y le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica, le dice el Señor, un altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Yo digo, hermanos, hoy día es común que los hijos desobedezcan a los padres. Amén, ¿sí o no? Es común que los hijos desobedezcan a los padres, hoy. Pero ¿qué me dice hace un par de años, hace unos años, cuando usted era un adolescente o una adolescente, usted que ya tiene sus años? ¿Cómo era el respeto a los padres? ¿Verdad que era diferente? Desobedecer a un padre tenía un significado mucho mayor que lo que tiene ahora, mucho mayor. Pero aquí el Señor le ordena desobedecer porque el padre estaba orientándolos por un camino equivocado. Y le ordenó derribar y cortar la imagen idolátrica de la diosa Acera que había hecho. Hermanos, el hecho de que se hicieran gradas para subir a los altares que se construían contribuyó también a la denominación de lugares altos. Tras el establecimiento del reino en Israel, algunos reyes fomentaron la idolatría, comenzando por el mismo rey Salomón. Ya eso lo vimos, cómo el rey Salomón propició la idolatría con el pueblo, hizo que el pueblo se corrompiera por complacer a las mujeres extranjeras que él había tomado. Pero aparte de que la generalidad que se dio en ese tiempo fue para complacer a las esposas paganas, según lo relata el libro de Reyes, primer libro de Reyes 11, 5 al 7, que ya leímos, entonces encontramos también en la Biblia el caso de la hija de Et Baal, rey de los sidonios, la cual tenía por nombre Jezabel. Jezabel fue tomada por esposa por un hombre llamado Acab, y Acab fue animado por Jezabel para construir un templo a Baal y para adorar a la diosa Acera. Me acompaña, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 33. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Amén. ¿Lo tenemos ya, hermano? Dice la palabra de Dios: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén. Aquí nos damos cuenta que el reinado, imagínense ustedes, a veces cuando las cosas van mal, nosotros buscamos la responsabilidad y generalmente decimos: cuando las cosas van mal es porque algo se está haciendo mal. Y decimos: si algo se está haciendo mal, ¿quién es el responsable? Si estamos en nuestro trabajo, decimos que es la cabeza el que está mal, ¿verdad? El jefe o la jefe. En Israel era algo parecido. Hermanos, en la ley de Dios estaba escrito que no se podía ni se debía hacer alianza con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros para tener esposa o esposo que no perteneciera al pueblo de Dios. Ya estaba escrito. Pero el pueblo, comenzando por los reyes, y aquí vamos a hablar de la cabeza, o sea, quienes están gobernando el pueblo, iban y tomaban gente extranjera como esposa, como el caso de Salomón o el caso de Acab. Dígame qué va a hacer el pueblo. Si el pueblo, o sea, ¿qué va a hacer el pueblo si ve que los reyes, sus gobernantes, están haciendo lo contrario a la ley? Entonces dice, Dios está de acuerdo con eso y van a hacer lo malo. Si lo llevamos a nuestro contexto, ¿qué pasa con las jóvenes y los jóvenes de la iglesia que van a buscar pareja para matrimonio fuera de la iglesia? Que van a buscar allá afuera lo que no han perdido. Que van a buscar allá afuera lo que no les conviene. Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué se refiere? El que es creyente, hermanos, el que es hijo de Dios, tiene unos principios, tiene un sistema de reglas cuyo propósito principal es agradar a Dios y servir a Dios. Pero el que vive afuera, él no tiene esos principios. Él tiene otras leyes, tiene otras reglas. Vive para otro reino, trabaja para otro reino. A Acab, el rey de Israel, la Jezabel le pareció bonita. De hecho, hermanos, Jezabel era princesa. No era cualquier, no era gente común del pueblo. Era hija de un rey. Era hija del rey Et-Baal. Y era el rey de Sidón. Y aparte de ser princesa, era bonita. Era bonita. Y ella, hermanos, según el relato de la Biblia, según el relato de la Biblia, que usted lo puede investigar bien ahí, la vida de Jezabel, a ella le gustaba maquillarse mucho. O sea, le gustaba verse preciosa. Ella se pintaba los ojos con antimonio, ¿sí? Se maquillaba, se ponía preciosa, se ponía perfecta para que los hombres la admiraran. Pero esta vez estaba coqueteando alto, estaba con un rey. Y se buscó un rey al que pudiera manipular para que el rey hiciera lo que ella quisiera a cambio de tenerla. Así. Y usted le va, así voy a soltar una, ahorita yo, hermano, como una pregunta. ¿Qué es un hombre capaz de hacer por una mujer? ¿O a cambio de la promesa que una mujer hermosa le haga? Pues ustedes dirán. Y más si es rey, dice, yo puedo hacer lo que yo quiera y a mí nadie me va a decir nada porque yo soy la máxima autoridad. Y fue y la tomó por esposa y se casó con ella. Porque hay muchos que se van tras un cuerpo bonito, como el caso de este rey acá. Y se olvidan que el corazón es lo principal, porque esa reina, esa princesa, no tenía un buen corazón. Tenía un corazón tan oscuro, pero tan oscuro, que representaba al demonio mismo. Porque ella, hermanos, aparte de todo lo que ya hemos hablado, ella era una hechicera. Ella practicaba la magia oscura. Era servidora de los dioses paganos. Hermano, ¿y eso por qué lo dice? Dice la Biblia, en primer libro de Reyes 18:19, que Jezabel tenía 450 profetas de Baal y tenía 400 profetas de Acera que comían a su mesa. Que comían a su mesa. Dice la Biblia allí en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, le dije 18:19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Aquí, hermanos, cuando nosotros hablamos, yo les he dicho a ustedes, pidamos libro, capítulo y versículo. 450, ¿cuántos eran por todos? 850 personas que oficiaban como sacerdotes y profetas en los templos del demonio. Y ella era la líder. Todos se reunían en su mesa. Todos comían de su mesa. ¿Está conmigo, hermano, en esto? Qué triste, ¿verdad? Imagínese el pueblo de Dios gobernado por un demonio. Y ahora, hermano, dice que habían prostituido de tal manera al pueblo que solo quedaban 7,000 personas en Israel. ¿Cuánta gente cree que hay en El Salvador ahora? El Salvador es chiquito, casi igual que Israel, porque Israel es pequeñito también, no grande. Pero digamos que en El Salvador hay unos 5 millones con tanta desija que ha habido hoy últimamente. Unos 5 o 6 millones, lo mucho, de personas. En Israel habían muchas personas también, pero de esas la Biblia dice que solo habían quedado 7,000, nada más. Hermano, ¿dónde dice eso? Lea conmigo allí la palabra de Dios, hermano. Dice en el versículo, vamos a mirar ahí, hermanos, que aquí no lo tengo notadito. En el 19:18, capítulo 19, versículo 18, dice la Biblia: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 nada más, que no inclinaron su rodilla, que no se postraron ante la idolatría. La idolatría nos invita a ir y participar de ella, nos invita a alejarnos de Dios, nos invita a irnos en busca de satisfacer nuestras necesidades, nuestros placeres. Pero ya sabemos que mal paga el diablo a quien bien le sirve, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, había otro rey, ya hablamos de Manasés, ya hablamos de Acab, también de Gedeón y de Salomón. Quiero hablar un poquito del rey Manasés, que se relata en el segundo de Crónicas 33:12. El rey Manasés no se limitó a la idolatría en los lugares altos, sino que puso un ídolo en la misma casa del Señor, en la misma casa de Jehová. ¿Qué les pareciera a ustedes si de repente vieran, hermanos, una imagen acá de Baal y una imagen de Acera, y presentarlos como al pueblo, como los dioses, como los que guían, como los que orientan la espiritualidad del pueblo? Era terrible. Dice el segundo de Crónicas, capítulo 33 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, versículo 13, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Versículo 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Amén. Usted puede leer las historias completas en su casa, las crónicas completas. Pero este rey Manasés, hermanos, había puesto ídolos en la casa de Dios. Vino el Señor, y ya sabe que el Señor, ¿verdad? Cuando dice aquí va, aquí va. Amén. Cuando dice el Señor, aquí va la angustia, ahí va la angustia, y tras una cosa viene otra. Y la gente a veces dice, yo no sé por qué me pasa esto, tras de una, otra y otra y otra, no revisa su vida. Hay que revisar su vida, ¿qué está haciendo? Hay que revisar su vida, ¿qué es lo que, cómo está viviendo? Hay que revisar su vida, ¿qué cosas tiene por ahí en la casa? ¿O qué costumbres o prácticas tiene que lo están llevando por el camino de la perdición? Hay gente que no revisa eso y de repente dice, es que el dinero se me va como agua. Es que mire que yo me llega la mala suerte. Y hay otros que tienen buena suerte. Hermanos, no es buena suerte, es bendición de Dios. Aprenda a distinguir eso. Si usted se puede acostar en la noche tranquilo, tranquila, sin temor de nada, que si se muere en la noche se va a despertar con el Señor allá, esa es bendición de Dios para usted. Hay otros que están afligidos, que ni duermen en sus casas. Se van a dormir a las quebradas, se van a dormir a los cañales, se van a dormir por allá a otros lados, porque no hay paz. Y la Biblia dice que el que está bien con Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pues sí, pues. Pero si usted no está confiado, a lo mejor hay un pecado escondido. Si usted no está ahí, por ahí, muy confiado, es porque hay algo que está, hay un temor. Hay un temor. Dice la primera carta de Juan 4:18, el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Todo temor. ¿Ya? No temeré, dice la Biblia, lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ya? Porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, estaba angustiado este Manasés y las angustias que manda el Señor. Bueno, mire, hermano, para hacerle ahí las comparaciones, había una mujer en el tiempo que Juan escribió a las iglesias apocalípticas, a las iglesias de allá, y le escribió un mensaje a la iglesia de Tiatira. Acompáñenme a Apocalipsis. Mire qué bonito esto, cómo el Señor nos habla en la Escritura. Dice, hermanos, en mensaje a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. En adelante, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Aquí encontramos algo. Hermano, me dirá usted, y esa es la misma Jezabel de la que usted me habló allá en el Antiguo Testamento. ¿Cómo pasó hasta el Apocalipsis esa mujer? No es la misma, hermano, no es la misma. De hecho, en segundo libro de Reyes 9:30 está la muerte de la Jezabel aquella, la antigua. Esa de la comieron los perros, le cuento. ¿Ya sabía? Sí, ¿verdad? La Biblia dice que cuando le mataron el marido, era el rey Acab. El rey Acab se disfrazó, le pusieron una armadura bien poderosa y se disfrazó por ahí y dijo, con esta armadura no me van a hacer daño. Y voló, hermanos, una flecha. Y esa flecha, hermanos, entró por una hendidura del traje que llevaba y lo sangró y lo mató. Cuando el nuevo rey venía, ya sabía ella que a su rey ya lo habían matado, ella comenzó a arreglarse, hermano. Se fue a bañar, se fue a perfumar, se fue, hermanos, a prepararse, se estaba pintando, maquillando los ojos con antimonio, poniéndose bien preciosa, y salió a la ventana del tercer piso del palacio, y cuando volví el vencedor, que era Jehú, lo miró desde arriba y le dice, ¿ha acontecido bien a mi señor? Hermano, coqueteándole al conquistador, a su marido, como ya había muerto. Y entonces dijo Jehú, aquel que esté conmigo, le dijo a todos los que estaban arriba, porque habían eunucos con ella. Los que estén conmigo, le dijo, echen abajo a esa maldita. Así está escrito, hermano. Echen abajo a esa maldita. Y la agarraron de los pies, hermano, dos eunucos, y la tiraron por la ventana y cayó hasta el suelo. Cuando cayó, le explotó el cuerpo, una parte del cuerpo explotó y la sangre salpicó el freno de los caballos de Jehú. Y Jehú, cuando la vio en el suelo temblando, le pasó el carruaje encima y después se fue a comer. Vamos a comer, dijo, que hemos ganado la victoria para Israel. Después que comieron, dijo Jehú, vayan a recoger a esa maldita porque es hija de rey, merece ser enterrada. Pero cuando fueron, no hallaron de ella más que los huesos, la calavera, porque aquí los perros se habían comido las carnes de Jezabel. Libro de Reyes 9:30, usted lo busca. Ya, terrible caso. Ese caso pasó allá. Pero yo no sé, hermanos, ustedes... Y voy a entrar en un tema yo, y ustedes sabrán, ¿no? ¿Cómo se escogen los nombres para los hijos? ¿Cómo se escogen los nombres para los hijos? Hay gente que le pone nombres a sus hijos y no sabe ni siquiera qué significan, ¿no? Ponen nombres y yo le voy a llamar porque ahí se llama un artista. ¿Cuál artista? ¿Es donde el mundo eso? Eso deja de andar. Pero también hay nombres un poco, en la Biblia, un poco terribles. Por ejemplo, a nadie casi le ponen Judas, ¿verdad? ¿Verdad que no? A nadie le ponen Judas. ¿Ah? A nadie le ponen Caín. ¿A casi a nadie? De repente dicen, no. Les ponen Enoch, ¿verdad? ¿Ah? Ahí sí, ¿verdad? Amén. Dios bendiga al hermano Enoch. Ahí sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, caminó Enoch con Dios y se fue con Dios porque Dios estaba con él. Ay, lindo. ¿Sí? Amén. Pero aquí había una mujer en Apocalipsis que se llamaba Jezabel. Así dice la Biblia. Usted lo acaba de leer conmigo. Y le dice el Señor al predicador de la iglesia en Tiatira: tus obras son buenas, tienes muchas obras, pero yo tengo contra ti que toleras que esa mujer, se pare en el púlpito, predique a mis siervos y les enseñe a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se da cuenta de esto? Y dice el Señor, esa mujer que se dice profetiza. Y dice el Señor algo bien interesante que nosotros debemos prestar atención también. Y dice, y le he dado tiempo, 2:21 de Apocalipsis, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay gente que dice, ay, es que Dios no me dio tiempo. Perdón, ¿cree que no le dio tiempo? Dios da tiempo. Lo que pasa es que la gente no quiere. No, más allá, dice. Ya cuando esté viejito, dice, entonces me voy a... Porque ya los viejitos ya se van a morir. Así dicen, y a veces los jóvenes son los que van primero. Porque la mayoría de gente que se está yendo hoy son jóvenes. ¿Amén, sí o no? La mitad de la vida que nosotros tenemos, o menos, son jóvenes. Hay más allá, sí. Y dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿pero qué? Pero no quiere. Y no hay peor cosa que aquella persona que no quiere. ¿Ya ha visto usted una persona así? No, no hablemos de eso. Mira, otra cosa mejor. Eso. Ay, después. Ahorita quiero disfrutar. Ahorita quiero... ¿Sí? Y eso nos lleva... ¿Hacia qué? Hacia el fracaso, porque al final, cuando ya la persona ya no hay tiempo y su tiempo se acabó y viene la sentencia, y le agarró el derrame, o le agarró el ataque, o una bala perdida o alguna cosa, pues hasta ahí nomás, ¿no? Y dice el Señor, y esto es lo que yo quería mencionar como angustia, versículo 22, ¿está conmigo? Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Arrojar en cama significa que le va a poner toda clase de pudrición en el cuerpo, toda clase de problemas, porque no se quieren arrepentir. Pero dice el Señor, les voy a mandar esto si ellos no se arrepienten. No se arrepienten. Así que miramos también ahí que los profetas fueron fuertes opositores a la idolatría, los profetas del Señor, y proclamaron como traición todo aquel que adorara ídolos. En Ezequiel, voy a compartir un texto de Ezequiel 6:9. Dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En Ezequiel 16:17 dice, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. En Oseas 2:4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ahora, hermanos, con eso El Antiguo Testamento nos muestra las características de la idolatría, de los lugares altos, de cómo se quebranta el mandamiento de Dios. Hoy día llegamos a esta conclusión, que si alguien que se llame hijo de Dios no atiende la palabra de Dios y se va para el mundo a vivir como el mundo vive, o finge, hermanos, estar de acuerdo con Dios, pero realmente su corazón está inclinado hacia el pecado de la maldad, pues lamentablemente cuando se enfrente al juicio de Dios, va a salir perdido y condenado, porque no quiso obedecer de corazón a la forma de doctrina que Dios le instruyó en su palabra. Yo, mis hermanos, quisiera aprovechar para hacer el llamado a nuestros amigos que están con nosotros. Aquellos amigos que tal vez nunca han oído hablar del Señor Jesús, que nunca les han hablado acerca del Dios vivo y verdadero. Hoy el Señor nos ama, el Señor nos muestra su misericordia y nos pide que nos arrepintamos. Dice Él: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y quiere arrepentirse, yo le invito a que en esta hora usted pueda pasar al frente aquí. Podemos orar por usted. Podemos en esta hora también bautizarle para el perdón de sus pecados y que usted pueda perseverar en la fe hasta el final de su vida o hasta que Cristo venga. También si hay un hermano o hermana que crea que le debe algo a Dios porque se ha portado mal, porque ha estado mal con el Señor y siente en su corazón la necesidad de ser reconciliado con Dios, Hoy es el tiempo, el momento y la oportunidad. Así que yo le invito para que usted pueda hacerlo. Dios bendiga a nuestro hermano que pasa al frente ahora. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee? Vamos a